La economía se ha tomado la agenda pública estos últimos días, así que ya está con nosotros al teléfono el ministro justamente de Economía, Lucas Palacios. ¿Cómo está, ministro?
Ministro, buenas tardes.
Hola, Josefina. Hola, Matías de los Ríos. ¿Cómo están? ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, pues. ¿Es esta la economía, una de las economías más calientes del mundo?
Oye, feliz día del trabajador radial, a ustedes y para todos los que trabajan en la radio.
Muchas gracias. Es que hay que dividir los que vienen a la radio y los que trabajan en la radio. Somos distintos.
Eso también.
Sí, digámoslo.
Con tanto teletrabajo, uno dice.
No, hay unos que no, además no vienen. O sea, están los que no vienen, los que vienen y los que trabajan. En tres categorías, ministro. Pero no entremos en esa profundidad.
Los que van y no trabajan también.
Ay, ministro. Bueno, ¿esta es la economía más caliente del mundo, la chilena?
No, mira, ha existido, cuando las economías salen de un periodo de recesión y se levantan rápido, existe una presión inflacionaria, y eso es lo que estamos viendo, no solamente en Chile, sino que estamos viéndolo en Estados Unidos, en Europa, en distintos países, que cuando las economías son sanas, son resilientes, se pueden parar rápido, lo que reacciona primero es la demanda. Y entonces, frente a una oferta dada, que no está preparada, no reacciona con tanta rapidez, entonces existe una presión sobre los precios. Y eso de la economía más caliente del mundo, y lo que se salió es porque estamos solicitando muchos autos. La verdad es que este va a ser un año récord en importación de autos, autos nuevos. Y eso es porque hubo un retraso en la cadena logística de internación de vehículos. Entonces, eso también estamos viendo un incremento muy importante, 400.000 vehículos, autos que están ingresando a Chile, y también con un incremento muy importante en los precios, pero es coyuntural.
No deja ser preocupante cuando uno de los temas mundiales, hoy día lo decía en la ONU, el tema del calentamiento global, pensar que la gran cantidad de internación de autos y todos los gases que eso produce va un poco en contra de la economía verde que tanto se ha hablado en el último tiempo y que incluso el gobierno ha tratado de impulsar.
Sí, ojo, que los autos nuevos son menos contaminantes que los más viejos. Hay un elemento ahí, pero yo estoy de acuerdo contigo, que el camino lógico para ir avanzando es en medios de transporte que sean más amigables con el medio ambiente. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero también esto es un calentamiento que estamos hablando, un calentamiento global por un lado y el calentamiento de la economía, que es otra cosa, ¿cierto?
Claro, absolutamente.
Para explicarle a los auditores. Y en el calentamiento de la economía, nosotros nuestra economía es sana, reaccionó fuerte la demanda, gracias a los apoyos por parte del Estado, los IFE, también por los retiros del 10%, hay bastante liquidez en el mercado. Esa es la razón por la cual no sería bueno seguir calentando la economía con un retiro adicional del 10%. Y también hemos preparado la oferta con un conjunto de medidas de apoyo a las pymes, y eso ha permitido una reactivación rápida. Entonces hemos ido haciendo confluir esta recuperación de la demanda con una recuperación de la oferta, y es por eso que estamos proyectando un crecimiento muy sustantivo para este año.
Para el próximo no tanto, parece, según uno le lee a los expertos, que las proyecciones del próximo año va a ser más bien escuálido y complicado. ¿Por qué y cuándo se puede producir ese bajón de este año que está tan bullante?
Sí, mira, ahí hay varios elementos a considerar. Primero, el próximo año, si crece mucho este año, la base de comparación sube y por lo tanto en términos relativos crece menos el próximo. Entonces lo importante, más que cuánto crezca el próximo, es cómo es la componente, cómo es la distribución de gasto e inversión que tengamos este año. O sea, en recuperación, cuánto va a ir a gasto corriente. Si vemos el segundo trimestre, por ejemplo, que nuestra economía creció muy fuerte, un 18,1%, vemos que el gasto corriente se empinó en un crecimiento de un 31,7%. Pero la inversión subió un 24,8%, y eso también es importante. Es decir, no es solamente gasto corriente lo que estamos viendo en nuestra economía, también estamos viendo una inversión significativa, y eso es bueno, eso es positivo, porque significa que estructuralmente la economía va a poder crecer un poco más hacia el futuro, y es algo que nos preocupa bastante. Ahí nosotros, como Ministerio, hemos hecho una serie de medidas para facilitar la inversión extranjera directa, que ha crecido 14.700 millones de dólares a julio, que eso es un récord desde que hay registro, desde el año 2003. Y eso es muy positivo, significa que hay confianza en nuestro país, en proyectos de inversión, y lo que nos interesa es poder mejorar todos los sistemas, los procesos de inversión, para que exista mayor nivel de inversión en Chile, que eso es lo que nos va a dar el crecimiento futuro.
Uno de los sectores que más se está moviendo y que tiene bastante relación con la inversión justamente es la minería, bueno, y el alto precio que estaba mostrando el cobre, bueno, sigue alto. pero que hay ciertas luces de alerta con lo que ha pasado en China con esta empresa inmobiliaria, con Evergrande, que ha hecho que caiga el precio del cobre, y donde los expertos muestran cierta preocupación porque podría impactar el escenario chileno, que tenía sus expectativas puestas justamente en el cobre, y que el presupuesto se está armando con un precio del cobre bastante alto.
Sí, bueno, sí, es preocupante el tema de Evergrande, hay que hacerle seguimiento. Está preocupado, de hecho, el mismo gobierno chino, porque mañana le vencen 84 millones de dólares de pagos de intereses. Esta es una empresa que tiene 308 millones de dólares. Sí. O sea, es equivalente al PIB de Chile. Imagínate el tamaño de esta empresa. Y la verdad es que todas estas empresas son muy grandes en China, pero está el gobierno encima justamente para permitir entregar la liquidez y que este tipo de empresas no caigan. Ahora, no es equivalente a lo que vimos en la crisis subprime, no tiene el nivel de implicancia en los mercados internacionales, pero evidentemente que puede generar, y de hecho ya lo generó, un impacto en los futuros del precio del cobre, el precio del hierro y todos los elementos que son propios de la construcción de vivienda. Es una empresa que anualmente construye 15 millones de viviendas. 15 millones de viviendas es lo mismo que 5 veces todo lo que se construye en viviendas en Europa más Estados Unidos. Imagínate el tamaño de lo que es China. Entonces es significativo. Ahora, para compensar un poco, Chile no solamente es un país exportador de cobre y minerales. También está creciendo muy fuerte, nosotros lo vemos con los nuevos proyectos de inversión, muy fuerte lo que son las energías renovables no convencionales, eólicas, solares, también está el tema del hidrógeno verde, etcétera, y estamos viendo también un crecimiento muy importante en industrias tecnológicas, que eso también podría generar un cambio cultural en lo que es la economía de nuestro país, una economía más digital, una economía más de servicio, que también es algo importante.
Ministro Lucas Palacio, ministro de Economía, Fomento y Turismo, ¿por qué no nos explica desde su mirada, que es la mirada más macro de la economía, de la economía, lo que ocurrirá con estas exenciones que el gobierno planea terminar para ir a financiar el aumento en las pensiones, lo que tenga que ver con DFL2, lo que tenga que ver con impuestos o IVA a servicios? ¿Cómo le afecta? ¿Cómo mira desde ese ministerio estas medidas, si es que se aprueban?
Sí, mira, a ver, primero es muy importante poder financiar con gastos permanentes, con ingresos permanentes, sí, proyectos que implican gastos permanentes, que es el caso de esta reforma de pensiones que presentó el presidente de la República. Entonces hay que buscar ingresos permanentes. ¿Dónde los buscamos? Por ejemplo, los impuestos. Y nosotros tenemos una serie de yo no sabría si son inequidades o algunas particularidades en nuestro sistema tributario. Lo que estamos haciendo es emparejar un poco la cancha, hacerlo más equitativo. Y desde ese punto de vista se han puesto sobre la mesa la idea de eliminar ciertas exenciones. Y dentro de esa, yo te diría que las que se han puesto sobre la mesa en este caso son aquellas exenciones que tenían que ver con estaban relacionadas con las ganancias de capital en el mercado bursátil, y se les va a poner un impuesto de un 5%, eso es la propuesta. También están los créditos de IVA a empresas constructoras, que es a lo que tú te estás refiriendo, que efectivamente eso puede tener un impacto, sobre todo en la construcción de viviendas más sociales, de menos de 2.000 UF. Pero para eso tenemos otras herramientas, es que si queremos promover el desarrollo de viviendas para las familias, entonces tenemos otra herramienta que son los subsidios a la vivienda. Pero de esa manera generamos una estructura impositiva un poco más pareja. También están la eliminación de los beneficios a viviendas de FL2, pero a propietarios con más de 2 viviendas. Por lo tanto, el impacto en la economía tampoco debería ser muy significativo, pero sí igual a la cancha. Y luego también están las exenciones a servicios y al impuesto de herencias y donaciones de beneficios de seguros de vida. Eso es lo que se está planteando sobre la mesa, sí. Pero lo que ha hecho el ministro de Hacienda es que también está abierto a buscar algunas otras alternativas. Ojalá que cada vez que uno toca un impuesto, esto no tenga un impacto significativo en la inversión, que eso es lo que más necesitamos, pero también necesitamos ingresos permanentes para poder financiar este proyecto que tiene gastos permanentes.
Hoy se rechazó, hablando de impuestos en la Cámara, el rebajar en 50% el impuesto específico al combustible. Ustedes en el gobierno no eran muy partidarios de este proyecto, pero que en cierto sector era bastante, bastante popular. ¿Va en la misma línea de tratar de evitar que se siga, que nos siga llegando dinero a las arcas fiscales justamente para financiar un programa económico, que, o sea, sobre todo social, que es bastante robusto, por decirlo de alguna manera, sí, crece y crece.
Sí, bueno, eso es una parte de la explicación, no solamente mantener los ingresos fiscales, porque uno podría, si es que hay un impuesto que está mal, que no es suficientemente eficiente, entonces podríamos bajarlo y podríamos subir otro, ¿cierto?, para hacerlo más eficiente. Eso no es la única explicación. El impuesto a los combustibles tiene una razón de ser. El origen es poder compensar las externalidades negativas que produce la combustión, la contaminación. Va un poco en la línea del calentamiento global. Entonces, es un impuesto que lo que busca es compensar esa externalidad que paga toda la sociedad y que paga también el planeta. Por lo tanto, no es un buen impuesto desde el punto de vista en disminuirlo.
Lucas Palacio, ministro de Economía, Fomento y Turismo. Yo le quiero preguntar sobre el turismo de este año. Yo sé que hay una subsecretaría dedicada específicamente al tema, pero el turismo interno este año, dadas las restricciones de viaje, que no sé cuáles eran las expectativas respecto del verano pasado. ¿Cómo lo ven ustedes eso?
Mira, está bien candente ese tema, porque pasa lo siguiente. A ver, el turismo en Chile, para contextualizar, son 598.000 puestos de trabajo, esto antes de la pandemia. Son 177.500 empresas. Los ingresos del turismo son un 60% de chilenos que viajan por Chile y un 40% de los ingresos totales del turismo es turismo receptivo, es decir, de extranjeros que vienen a Chile. Resulta que el turismo receptivo, en la temporada 19-20, posterior al estallido social, en la época de alta, diciembre, enero, febrero y marzo, ¿cierto?, disminuyó en un 60% su ingreso. Después, la temporada siguiente, 2021, disminuyó en un 95% su ingreso. Y esta temporada 21-22, que viene a puertas, es la que tiene la posibilidad que tienen para poder recuperarse. Si vemos los puestos de trabajo, Matías, vemos que de esos casi 600.000 puestos de trabajo en total, hubo un momento, por la pandemia, que se perdieron 300.000 puestos de trabajo y ya se recuperaron 170.000. Los 130.000 que quedan por recuperarse están directamente asociados al turismo receptivo, es decir, de extranjeros que vienen a Chile. Por eso que estamos revisando con el Ministerio de Salud, estamos mirando experiencia en otros países para ver si podemos flexibilizar un poco la exigencia de los 5 días de cuarentena, porque eso impide, ¿cierto?, que puedan ingresar turistas a nuestro país. Lo estamos revisando siempre con condiciones sanitarias que sean responsables y que no pongamos en riesgo todo lo que hemos avanzado desde el punto de vista sanitario, pero nosotros estamos muy conscientes de que a partir de diciembre, enero y febrero, ese es un sector económico que necesita poder recuperarse.
Ah, interesantísimo. ¿Y en qué etapa están? ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo para evaluar esta flexibilización?
Estamos trabajando con el Ministerio de Salud, estamos viendo cuáles son las exigencias en otros países, estamos viendo el comportamiento también de las variantes en nuestro país, estamos viendo cuál es el nivel de cuarentena con el PCR o con test antígenos que es razonable solicitar, y estamos haciendo esas medidas. La verdad es que durante toda la pandemia hemos sido bien responsables, muy rigurosos respecto de las medidas sanitarias, y la mejor manera de poder avanzar esto es sobre seguro. Entonces, nosotros no queremos poner en riesgo lo que hemos avanzado en lo sanitario, que eso nos permite ir recuperándonos, nos permite tener un sistema de vacunación que ha sido muy amplio y que estamos ya con casi 3 millones de dosis de refuerzo. Entonces, queremos seguir avanzando en esa línea, y mientras más vacunados estemos, mientras mejor vayamos aplicando las medidas con pases de movilidad y todo, entonces más flexibles también podemos ser respecto de estas otras medidas, ¿ministro?, como por ejemplo el ingreso de turistas.
Eso, y en ese sentido proponían desde los gremios del turismo implementar este sistema de los semáforos como el que hay en ciertos países de Europa. ¿Iría por ahí la estrategia chilena?
Mira, estamos viendo distintas alternativas. Por de pronto, ahora en el mes de octubre, el 1 de octubre comienzan los 5 días de cuarentena, ¿cierto?, con el PCR negativo. Y estamos viendo si es que de cara hacia la temporada de alta podemos generar algún nivel mayor de flexibilización para poder reactivar esa industria, que es muy importante, genera muchos puestos de trabajo y además nos ha dado tremendas beneficios como país para todo el mundo.
Sí. Lucas Palacio, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Gracias, ministro.
Muchas gracias, que estén bien.
Chao, hasta luego, chao.
7:00 p.m, 37 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Las palabras del senador socialista Carlos.